Bienvenidos todos al episodio 114 de Enclave Podcast. Hoy es un episodio muy especial, donde tenemos tal vez la invitada más especial que hayamos tenido desde que empezó este podcast. Está con nosotros María Corina Machado. María Corina Machado es una de las personas más valientes que yo conozco. Es la persona que ha sufrido en carne propia todos los vejámenes y todos los defectos que tiene el sistema político venezolano. Ha sido una persona que ha sido una defensora de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia en Venezuela, pero que además ha permanecido en Venezuela durante todos los últimos años, desde siempre, aguantando y trabajando por restablecer la democracia en Venezuela. Eso tiene una cantidad de aristas y para eso está María Corina hoy con nosotros, para tener una conversación de amigos donde podamos un poco escudriñar su alma. Estamos hoy con ustedes Paula Costa, Luis Guillermo Vélez, desde la cabina Juan Arturo González y quien les habla Juan Carlos Restrepo. María Corina, qué honor tenerte con nosotros y bienvenida en Clave Podcast.
Gracias a ustedes, para mí es una gran oportunidad, se los agradezco muchísimo a los tres.
María Corina, qué honor.
Gracias. Sí, de verdad, es un honor y como decía Juan Carlos, pues, y decíamos antes de empezar aquí la transmisión, que pues eras, como dirían los americanos, the last man standing, en este caso, the last woman standing, la última mujer. Que mantuvo las banderas, mantiene las banderas de la oposición con una inmensa valentía, con una inmensa dignidad, con una inmensa perseverancia ante lo que es, pues, claramente una feroz dictadura que hace todo lo posible por mantenerse en el poder, que ha mostrado sus dientes más oscuros en los últimos tiempos y pues es la única luz de esperanza que uno ve en todo eso. Bueno, tú por supuesto y también pues tus compañeros en la oposición, sobre lo cual vamos a hablar en el transcurso, digamos, de la conversación de esta mañana, pero pues realmente es, como decía Paula, un honor tenerte acá en este podcast y escuchar tus experiencias de vida y tus proyectos y la esperanza de Venezuela.
Cuéntanos, María Corina, yo estaba viendo un poquito tu biografía, yo pensé que eras una abogada, hija de un diputado, no sé, ¿de dónde una ingeniera estudiada en Estados Unidos termina siendo la virtual o casi presidenta de Venezuela, sosteniendo como Atlas en tus hombros todo ese peso de tratar de devolverle la democracia a tu país?
Bueno, gracias por esta conversa, ¿no? Me están sorprendiendo. Yo pensé que íbamos a hablar que si de las relaciones colombo-venezolanas, la economía, el crimen organizado, lo que está pasando en la frontera. Entonces ahora que
también.
Sí, eso también viene.
Me está atrapando para hablar de lo que a mí más me cuesta, que es de mi vida. Y la verdad es que no es una respuesta fácil, Carlos, porque yo creo que yo soy parte de una generación que crecimos viendo con muchísima distancia y rechazo a la política. Y creo que fue un grave error. Y además esto yo lo escuchaba mucho en mi casa. O sea, la crítica permanente a los partidos. Y la verdad es que yo, como fui la mayor de cuatro hijas y simplemente adoraba a mi papá, para mí lo único que me imaginaba en mi vida era siguiendo sus pasos, ¿no? Yo siempre decía, demostrándole a mi papá que no hacía falta tener hijos varones. Y nunca, jamás, me imaginé involucrándome en el servicio público. Y la verdad es que la llegada del chavismo a todos nos cambió todos los planes, porque empezamos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? ¿Es posible tener islas de excelencia en un país donde las instituciones están colapsando? En un país donde obviamente hay un proceso de falta de inclusión y de incorporación de amplísimos sectores al crecimiento económico, a las oportunidades, a la educación. Yo creo que todo esto nos sacudió a todos y nos hizo repensar nuestra vida. Y al final una cosa fue llevando a la otra y estar aquí en este momento, para mí personalmente, viendo hacia atrás, era lo que yo menos me imaginaba en mi vida. Tengo que ser muy honesta, no como esa gente que dije, yo nací, siempre supe que no, lo mío no era la política, y hoy más bien me arrepiento de no haber empezado antes, de concebir la política como...
¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste exactamente?
Oye, Luis Guillermo, no sé, es difícil, fíjate, yo estuve en el Centro de Estudiantes de Ingeniería, y si tú me dices que escudriño hacia atrás, quizás allí, cuando estuve en la universidad, ¿no? Que empecé a hacer cosas fuera del ámbito académico y tal, y a plantear proyectos y propuestas de cambio en la universidad, etcétera, ¿no?
¿Y esto es prechavismo, estos noventas más o menos?
Claro, claro, eso es prechavismo. Y después yo me fui a trabajar en Valencia, que es una ciudad cercana a Venezuela, en el sector de autopartes, como ingeniero, y ahí fue cuando vino el golpe de Chávez, ¿no? Y todos que creíamos, tú sabes, que con sus defectos la democracia venezolana era sostenible, nos dimos cuenta que había una... que las bases estaban muy corroídas de todo el sistema político. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Yo estuve trabajando unos años fundé con mi mamá una fundación que se llamó Atenea para atender centros donde estaban niños que llamaban en situación irregular, pero eran niños abandonados, niños que habían sido maltratados, niños que estaban con problemas de drogas, que habían cometido delitos graves. Y una cosa que yo empecé por 6 meses mientras estaba embarazada, se convirtió en 8 años de mi vida, dejé mi carrera de ingeniería, abandoné a mi papá. Y bueno, eso fue llevando a Súmate. Y como que fui acercándome progresivamente y sin darme cuenta y quizás un poco de aprehensión a la política. Y llegó un momento donde dije, mira, ya no puede seguir quejándose de que la política no funciona mal si tú no estás dispuesto además a embarrarte, pues, y a tratar de hacerlo bien. Y entonces en ese momento fue en el año 2009, me fui a estudiar a Yale porque yo necesitaba como, ¿sabes?, una posibilidad de ver mi vida desde una perspectiva más distante y entender la magnitud de la decisión que estaba tomando y cómo esto, sobre todo, iba a afectar a mi familia. Y fue cuando tomé...
¿2009 o 99?
2009, que fue cuando tomé la decisión de lanzarme a la Asamblea Nacional en las elecciones del 2010.
Como una... Y ahí quedaste, y ahí empezó todo esto.
Como una líder, te lanzaste no necesariamente... como parte de un partido, sino más basado en tu liderazgo personal, lo que había, tu experiencia y tu sensibilidad sobre los problemas que había en Venezuela. Y hasta el momento nunca habías tenido una posición pública.
Nunca, nunca. Y además yo veo para atrás y yo dije, pero ¿qué me picó a mí en ese momento? ¿Qué pasó? O sea, porque al final, además fue una decisión muy dura, porque yo dije, bueno, si me voy de Súmate, avanzar por este camino, yo no quiero debilitar la organización, entonces dije, me voy sola, y le dije a todo el mundo, quédense aquí, no quiero hacerle un spin-off, dividir esto, sino más bien que Súmate siga y yo veré cómo arranco, y literalmente me fui sola, y dije, ¿por dónde empiezo? ¿A quién llamo? y fue muy hermoso porque fue un proceso de reencontrarme con afectos pasados, gente que yo admiraba mucho en distintos lugares y que no conocía. Y dije, mira, yo quiero abrir un camino distinto en la forma como se está haciendo la política en Venezuela. Creo que llegar a la Asamblea Nacional me puede dar una posible incidencia, una plataforma de empezar a plantear ideas que nadie está haciendo. Y la verdad es que muy poca gente creía que eso iba a tener resultado. Yo lo único que he escuchado, no lo único, pero algo que he escuchado reiteradamente en la vida, eso es imposible. Eso es imposible. Es imposible porque tú no tienes trayectoria política. Es imposible porque tú eres mujer. Es imposible porque tú no eres socialista. Es imposible porque tú eres ingeniero. Es imposible porque tu familia tiene dinero. Es imposible. O sea, todos los estigmas que me fueron poniendo, ¿no?
María Corina, una pregunta. O sea, tú empiezas en política ya activamente, electoralmente, en el 2009, como nos acabas de decir, que es la etapa donde el sistema, que siempre había, pues obviamente, tenido unos rasgos muy profundos de autocracia, empieza realmente a mutar. Hacia lo que se convertiría, pues, que es realmente una dictadura feroz. Y esto pues se acelera con la muerte de Hugo Chávez, si mal no recuerdo es tal vez en 2012, 2013 que fallece Hugo Chávez. Y de ahí pues empieza ya pues se quitan la máscara de cualquier tipo de pretensión democrática y empieza el periodo más oscuro de todo esto, no solamente el desplazamiento humanitario más grande de la historia latinoamericana, no sé cuántos millones de venezolanos están por fuera del país, han sido forzados afuera de su país, creo que la cifra está como tal vez en, no tengo ni idea, 7, 8, 9 millones de
Siete, ocho
personas,
millones.
que es una cifra increíble. Esto puede ser perfectamente una tercera parte de la población venezolana por fuera, que es digamos, sin precedentes, tal vez en ninguna parte del mundo.
Sí, es el segundo éxodo más importante del mundo después
Del de Siria, pero de América
después del
Latina,
de Siria.
desde las guerras de independencia no se veía una cosa pues de esta magnitud. Y viene, digamos, toda esta cosa tan complicada, ya estamos hablando, digamos, de 2015 en adelante, de persecución a la oposición. Y como decía al principio, pues tú eres la que acaba quedando, porque muchos se ven forzados a irse también del país, Leopoldo López lo meten preso. Y todo eso, o sea, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿qué pensaste, qué sentiste, cómo fue esa situación pues de persecución y de miedo y de perseverancia que tú tienes que haber tenido en esas situaciones, ¿no?
Fíjate, Luis Guillermo, no nos engañemos con Chávez. O sea, Chávez yo creo que desde el principio dio señales claras de cuál era su visión y cuál era sus aliados a nivel global. Y la verdad es que Chávez fue aplicando más y más represión y violencia en la medida que la fue necesitando. Cuando Chávez llegó, el barril de petróleo estaba a $8 el barril y empezó a dispararse, estuvo en 150. Entonces, a los realazos es muy fácil mantener, tú sabes, los distintos sectores tranquilos, desde las Fuerzas Armadas hasta Petrocaribe, ¿no? Y ahí hubo plata para todo el mundo. En la medida en que empezó a haber estrechez de flujo de caja y liquidez y empezaron además a destruir la economía, a expropiar, a tomar a perseguir a los medios de comunicación. O sea, la razzia judicial en Venezuela la hizo Chávez. Eso hay
Claro.
que tenerlo muy claro. O sea, Chávez llegó y en menos de 8 años más del 90% de los jueces habían sido sustituidos y habían sido colocados jueces que además eran temporales, y por lo tanto tenían que ser absolutamente leales a lo que Chávez pensara, porque si no iban para
Claro.
afuera, ¿no? Entonces, allí yo creo que Chávez logró poner los pilares de un sistema to totalitario. Ahora, desde luego, cuando llega Maduro, ¿qué ocurre? Maduro no tiene la legitimidad, el control de todos los hilos que conformaban este sistema. Entonces, claro, tuvo que apelar más, o sea, fue más burdo, más evidente en sus prácticas represivas, entre otros para controlar a los propios grupos que conforman este sistema. Porque al final nosotros tenemos que entender que estos sistemas que enfrentamos no es una dictadura clásica, jerárquica. Esto es un sistema complejo, adaptativo, heterárquico, donde hay muchos intereses y que la dinámica criminal mafiosa es la que te permite mejor entender las relaciones entre ellos
Claro.
y los incentivos que los movilizan. Entonces, claro, cuando tú lo entiendes así, es difícil enfrentarlo. Porque si tú crees que simplemente una dictadura más o un
Claro.
sistema autoritario, entonces tú siempre piensas que puedes entrarle por algunas grietas, con algunos incentivos. Entonces, esto es otra cosa mucho más
O que
compleja.
se cae el dictador y se acabó el problema.
No, pero
Exactamente.
sí. No, esto es un tema de más grupos, de crimen organizado, de
Exactamente.
muchas secciones,
Y otra
¿no?
cosa, que tú puedes delimitar el régimen y no es así. Esto es un sistema que se va infiltrando y que es muy difícil saber quiénes están o quiénes no están con el sistema ahora, porque utilizan diversos mecanismos de cooptar gente. O sea, te investigan si tú te robaste un caramelo en prekinder y te lo sacan, o
Claro.
si tu hijo hizo tal cosa, o tu mujer y te espían, etc. Entonces, tienen toda la plata del mundo, han ido penetrando con la tecnología, o digamos, tecnología cubana, y en el software cubano y el hardware ruso,
Claro.
porque Latinoamérica. Eso es lo que
Claro,
hoy
claro.
existe en Venezuela. Entonces, muy
Claro.
complicado, Luis Guillermo. Entonces, bueno, fueron años y siguen siendo años en los cuales cada venezolano todos los días nos cuestionamos, ¿no? Lo que estamos haciendo y su trascendencia y su posibilidad real de éxito.
No, ¿nunca te pasó por la cabeza irte?
No, mira, estuve para este episodio que estamos grabando hoy oyendo varias entrevistas tuyas y la descripción además de muchas personas que han participado de la oposición, cómo están haciendo las cosas con las uñas y con ese valor tan grande, ¿no? Como esas primarias que acaban de pasar, en donde además, digamos, el triunfo es gigantesco por muchas razones, porque mucha gente salió, porque hay una legitimidad muy grande, porque la oposición logra unirse en torno a un único nombre, pero esto es con las uñas y con el corazón, ¿no? Pero también es de un nivel de valentía increíble. Nosotros decimos, me le quito el sombrero, María Corina, yo me quito el sombrero, la camisa, los zapatos, de todo lo que están haciendo, porque es de un valor increíble, pero también de un dolor increíble que las instituciones puedan degradarse de esa forma, ¿no? Y un poco, a mí me gusta usar este símil de las series de Netflix, ¿no? A veces yo siento que Latinoamérica es como una gran serie de Netflix, en donde hay unos países que van en la temporada 4, otros van en la temporada 3, otros van en la temporada 2. Yo siento que el que va más adelantado en la temporada es Venezuela,
sí,
¿no? Probablemente en la temporada 4, pero nosotros vamos en la temporada 1.
Sí.
¿No? Y cada vez que uno habla con líderes de la oposición, creo que tenemos mucho que aprender nosotros que estamos en esa primera temporada de Netflix.
Hay un amigo común que tenemos, Juan Carlos y yo, que siempre dice, los venezolanos venimos del futuro, pero no nos paran, no nos hacen caso. Y al final es que uno termina diciendo, quizás uno solo aprende en su propio pellejo. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, Paula. Hay millones de venezolanos, millones, que hoy están dando unos testimonios admirables y que tienen un mérito adicional porque la gente no los conoce, son anónimos y no tienen un cierto grado de protección que te da el hecho de tener cierta notoriedad, ¿me explico? Es esa persona que vive en Delicias, en la frontera con Colombia, un pueblo que está tomado completamente por la guerrilla. Y cuando lo fui a visitar a principios de año, yo nunca había estado allá, el único municipio Táchira que no conocí. La gente me decía, tú estás loca, ¿cómo vas a subir? Además, allá no hay votos. Y le decía, es que usted no entiende nada, esto no es un tema de votos. Nosotros estamos despertando y uniendo un país con la noción de querer seguir siendo una nación. Y yo cuando iba subiendo hacia Delicias, en las casitas estaba la bandera venezolana. Por cierto, hacía 45 años que no iba un candidato presidencial a Delicias. Brutal, cuando yo me entero de eso, yo digo, wow, cómo yo no he venido antes, ¿no? Y pero te decía, estaba la bandera venezolana. Y entonces yo le digo al coordinador nuestro, pero ¿qué pasa? Hoy es día de fiesta aquí. Entonces me queda así mirando y me dice, es que tú no entiendes nada. Pero ¿qué pasó? Dice, la bandera de Venezuela, sacar la bandera de Venezuela es un ejercicio de soberanía. Aquí los venezolanos tenemos nuestra bandera escondida y ellos lo están haciendo en retribución a que tú estás aquí hoy. Yo me quedo así y me dice, pero te cuento una cosa, tú te vas y ellos se quedan y ahí viven sus hijos y quedan retratados. Eso sí es valentía, Pablo, eso es valentía. El venezolano que prestó su casa para poner un centro de primarias o que puso
Increíble.
Su carro para movilizar a pesar de que lo amenazaron, ¿sabes? El empleado público
sí.
que te dice, mira, que me quiten la bolsa de comida, pero ¿qué más me van a quitar, María Corina, si me quitaron a mis hijos, que se tuvieron que ir? Entonces, lo que está pasando en Venezuela, hay gente que lo ve en la superficie y dice, wow, más de 2 millones de medios de los venezolanos que quieren una ruta electoral y un cambio político. Les digo, esto es mucho más profundo. Esto hay que verlo como lo que yo siento que se ha construido, que es un enorme movimiento social cuya lucha trasciende lo electoral, trasciende lo económico. Esto no es ya solamente por la comida o el sueldo. Esto tiene una dimensión existencial y espiritual. Y por eso,
es como la lucha de recuperar el futuro, ¿no? Como la lucha de recuperar esa esperanza de vida para los hijos, para
traer a tu hijo todos. De vuelta, Paula. Traer a tu hijo de vuelta. Mira, a mí me puso contra el suelo una mujer, una maestra en Yaracuy, en un evento enorme que hicimos. Y cuando nos estábamos bajando, yo me estaba bajando de la tarimita, todo como tú dices, con las uñas, todo muy, muy doméstico. Entonces se me acerca esta mujer y me dice, yo soy Carmen, yo soy maestra, yo tengo que contar lo que me acaba de pasar. Le digo, ¿qué te pasó? Yo estaba aquí parada esperando que tú llegaras y me hacen así por detrás. Me volteo y es mi jefa de calle. Déjame explicarle, la jefa de calle es el eslabón del más bajo de la cadena que opera en las calles, como su nombre lo dice, que espía y decide a quién se le da o no se le da la bolsa de comida, el ticket para la bombona de gas, se le dan o se le quitan los bonos, bonos de hambre, pero al final es lo único que la gente recibe. Entonces Carmen se le queda mirando y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Y esta mujer le dice, Carmen, yo tengo un solo hijo, está en Lima, y mi hijo se enteró que María Corina venía al pueblo. Y me llamó y me dijo, mamá, quiero que vayas para el acto con María Corina, quiero que la grabes, que me mandes su video. Yo te digo una cosa, mamá, si María Corina gana, yo regreso a Venezuela. Entonces esta mujer le dice, Carmen, dame trabajo. La jefa de calle, la jefa de calle. Entonces, Paula, es tan profundo y además es transversal. En el hogar de mayores ingresos de Venezuela, este anhelo está presente. Y en el pueblo más distante, en San Francisco del Guayo, en el delta del Orinoco, los abuelos, las madres me dicen eso, tráeme a mis hijos de vuelta.
María Corina, algo que tomé nota de hace un momento que hablaste, que cuando estabas en Suma te dijiste, yo me voy sola, quédense aquí, yo arranco sola. Este es un statement de independencia. Y una de las cosas que siempre te caracteriza a ti es tu independencia. Es decir, que al mismo tiempo puede dar, como lo mencionaste, yo me voy sola, un sentimiento de soledad, pero también una libertad y una legitimidad y una posición propia tremendamente importante para hacer esto tan difícil. Una de las cosas complejas de la política, la realidad venezolana, es que el régimen y además la naturaleza propia de la política ha sido muy efectivo en dividir la mesa de la unidad, el Frente Amplio, todo este tipo de figuras que se han tratado de hacer para cohesionar una oposición que pueda resistir el embate de un Estado que tiene además las Fuerzas Armadas operando de su lado y el dinero que antes parecía ilimitado del petróleo, no encontraron un dique fuerte porque la oposición estaba dividida. Le estoy viendo el lado positivo y el lado negativo. Por una parte, reconozco esa historia, que además no ha sido una historia de mucho menos ni mucho menos de negligencia. Ha sido muy difícil para toda la oposición sufrir la diáspora, el encarcelamiento, el asesinato, incluso la infiltración del gobierno, que no les ha permitido tener un bloque en común. Acá con estas primarias y con los acuerdos que se han más o menos alcanzado con Estados Unidos, con la Unión Europea, ese consenso mundial sobre unos principios básicos, pareciera haber un asomo de unidad. O sea, hay el hecho de que más del 90% de las personas que participaron en las primarias hayan dicho, esta es nuestra candidata, esta es nuestra representante, pareciera ser por lo menos un salvavidas para conjurar esa división que ha caracterizado a la oposición. Repito, no estoy criticándola, estoy analizándola. Y con tu victoria en las primarias, me parece que se vuelve a dibujar, se reconfigura el mapa de la legitimidad en Venezuela. Eso me parece que es de resaltar y creo que es un hito histórico.
Fíjense, has tocado un tema medular y ojalá esta experiencia nuestra pueda servirle a otros países, ¿no? Porque fíjate, tú decías que el régimen es muy hábil en dividir, yo te diría sí, y en corromper, y en aterrorizar, y en desmoralizar. Y al final utilizan, y esto es muy cubano, ciertas banderas, como precisamente la de la unidad, para neutralizar. Porque si al final tú dices, todos tienen que estar adentro, y te meto adentro gente que está corrompida, aterrorizada, quebrada, son una especie de gatekeepers que al final impiden que cualquier iniciativa de rebelarse, de desafío al sistema, colapse. Y es muy duro decirlo, porque si ustedes me preguntan a mí qué es lo que más me duele que he perdido en todos estos años, yo les diría amigos, gente en la que confié. Y no solo porque los mataron, que los hay, que se fueron, que los hay, que tiraron la toalla, que los hay, a los que quebraron, a eso me refiero, a los que quebraron.
Doblegaron.
Es muy duro aceptarlo. O sea, yo creo que eso es una de las cosas a las que uno más se resiste, ¿me explico? Y la sociedad también. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Algunas personas que se rebelan a eso o que denuncian esa práctica, entonces son intransigentes, radicales, divisionistas. Hay que tener mucho cuidado. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque al final yo sí creo que nosotros necesitamos construir mecanismos de cohesión de la sociedad. Y tú necesitas una masa crítica para enfrentar un sistema como este. Pero ten mucho cuidado. ¿Qué significa unidad? El país no quiere... Y hoy lo tenemos clarísimo. Y esa fue una de las grandes lecciones del 22 de octubre. La unidad no es una foto de los jefes de los partidos, algunos buenos y otros no. Algunos en lo que la gente cree y otros en lo que la gente tiene profunda desconfianza. No. A mí la gente me lo alerta. Me dice, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y tú te dejas atrapar por tales y tales prácticas. ¿Me explico? O sea, la unión, y esa es la maravilla de las primarias, es que ha venido de abajo hacia arriba. En las bases de esos partidos también se están produciendo protestas, gente que se rebela. ¿Me explico? Y son 20 años con una conducción política donde, insisto, hay gente muy buena, muy honorable, muy valiente, pero hay otros que no. Entonces yo sí creo que la primaria nos envió una señal nítida, inequívoca, que va mucho más allá de un liderazgo. Una ruta política, es un plan de gobierno, es una nueva visión de transformación del país y es una nueva ética de cómo hacer política en estos tiempos.
Claro. María Corina, una pregunta. Yo tengo la impresión, y lo hablamos con Juan Carlos hace unos momentos, que esto, como tú decías, esto había sido un esfuerzo, o sea, esta primaria había sido un esfuerzo de base, básicamente espontáneo, popular, sin ningún tipo de inherencia estatal, organizado. O sea, esto no fue organizado pues por el colegio electoral o por el Estado. Esas primarias, digamos, no son unas primarias, según lo que tengo entendido, usted me corregirás, unas primarias donde el Estado intervenga de alguna manera, sino que es de la base, es espontáneo. A este resultado tan espectacular, tú sales victoriosa de este esfuerzo, la gente queda muy contenta, digamos, la que participa masivamente en todo esto, con el resultado, y la respuesta de este régimen criminal es atacar a quien hacen este esfuerzo, que y digamos argumentando que es violatorio de algún tipo de norma, supongo yo, pero acláranos un poquito este proceso, o sea, cuál es, o sea, si es un, o sea, es una reacción muy feroz de este régimen, de atacar lo que básicamente es un proceso, como dirían los americanos, de grassroots, o sea, de base, de popular realmente. ¿Es así?
Mira, es tan importante lo que estás diciendo. Y yo creo que muchos, que como ustedes siguen a Venezuela muy cerca, tienen amigos aquí, etcétera, pero también muchos venezolanos no nos hubiéramos imaginado jamás en enero que esta iba a ser la Venezuela de octubre, jamás. Y el que te diga lo contrario, duda, porque yo que estaba, no he parado de recorrer Venezuela, yo en enero decía, ok, ¿y ahora qué hacemos? Porque el país se sentía maltratado, decepcionado, de lado y lado, ¿no? Toda esta matriz del régimen de que son infalibles, invencibles, que en el mejor de los casos, para el 2030, o sea, la Agenda 2030, donde se están montando empresarios, gremios, banqueros, bueno, hasta las élites que abandonaron Venezuela, salvo honrosas excepciones. Entonces, era una campaña enorme, con mucha plata dentro y fuera, en el sentido de que el país se rindió, esto se está normalizando, aquí no hay nada que hacer. Y esto es lo que todo el mundo decía, y a mí me decían. Y de repente, Luis Guillermo, yo no tengo todas las respuestas de por qué comienza a darse una dinámica. Yo decía, Dios, o sea, ¿qué está pasando aquí? Porque además, muy, muy interesante. A diferencia de Chávez, que fue un fenómeno urbano y de clases medias altas, y después bajó y se fue hacia el interior, esto fue totalmente distinto. Nosotros empezamos de la Venezuela rural, de los pueblos chiquitos, y fuimos como agarrando fuerza, agarrando momentum, y nos fuimos acercando a los centros urbanos. Y esto empezó con un movimiento de los sectores más populares. Es decir, la clase media muy escéptica. Yo, de hecho, pocos días antes de la primaria yo tenía miedo de que los sectores de clase media respondieran, como en efecto se hicieron. Pero yo no tenía duda que en los sectores populares y en los sectores rurales iba a ser un movimiento enorme. ¿Cómo fue? Porque oye una cosa, aquí estamos hablando de 2 millones, más de 2,5 millones de personas, pero la gente lo calcula sobre un registro electoral de 20,700,000 personas. Eso no es verdad. Como tú bien decías, nosotros tenemos la cuarta parte del país afuera. Entonces, réstale 4,5 millones de electores que están afuera. Réstale unos 2 a 3 millones de venezolanos que producto de la migración interna por los servicios públicos, por la economía, o porque el régimen los mueve sin consultarlos. Esto te da un registro de unos 13 millones de personas. Son 2,5 millones de 13 millones de personas. Esto es brutal. Claro. Esto es monumental. O sea, hay municipios donde votó más del 40% de la población. O sea, es una primaria, como tú dices, mira, donde no tuvimos los centros de votación, que tradicionalmente claro. Son las escuelas públicas y privadas, las públicas las negaron, las privadas las amenazaron. Y aún así, hubo muchas escuelas privadas en el país que ofrecieron sus espacios. Entonces, ¿qué nos tocó? Poner los centros en la calle. ¿Qué les pasó? Se les revirtió. Porque entonces era en las plazas, en las calles, en los estacionamientos públicos. Claro. Y toda Venezuela lo vio. Después nos dijeron que no podían votar los venezolanos afuera y lo logramos. Mira, lo hicimos sin medios, Luis Guillermo. Yo no di una sola entrevista a una televisión de alcance nacional. Ni una.
No, pero además tenían prohibido también anunciar que había elecciones, ¿no?
Sí, los persiguieron, los buscaron desmontar, etcétera. No, pero lo de los medios es una cosa vergonzosa.
Pero, o sea, tú sabes que yo ni siquiera sabía que había elecciones en Venezuela. No me había enterado por ningún lado. Pues aquí en Colombia no se ha difundido mucho eso. Hasta que unas amigas venezolanas me dijeron, que están acá viviendo en Bogotá, no, es que hoy no podemos ir a tal parte porque vamos a ir a votar. Y yo dije, pero votar, ¿cuál es de qué están hablando? ¿Votar de qué? No, hay que ir. Y tal, entonces sí hubo un movimiento, como tú decías, espontáneo, seguramente movido por redes sociales, por grupos de WhatsApp, por todo esto, que hizo que la gente se movilizara espontáneamente de una manera muy masiva. Yo creo que eso asustó mucho a este régimen, ¿no?
Y otra cosa, fíjate, sin militares en Venezuela ha habido siempre esa noción de que las elecciones tienen que coordinarlas las Fuerzas Armadas, el Plan República. No, la gente se organizó. Y hay una imagen que para mí ha pasado a ser ya icónica del 22 de octubre, que es una señora que sacó su mesa de planchar.
Sí, la vi.
¿La vieron? Sí. La votación fue sobre la mesa de planchar. Digo, esto es lo más bello, porque fue un proceso civil, cívico, comunitario, donde la gente se organizó. En Venezuela ese día cayó un palo de agua, o sea, ustedes no se imaginan, y la gente estoica, ¿sabe? 3, 4 horas bajo la lluvia, y yo decía, o sea, la gente no, bueno, el régimen no se esperaba esto.
No.
Nadie se imaginaba. No. Y además transversal, mira los resultados, son los mismos en la, afuera, en las 78 ciudades del mundo, que dentro del país. Son los mismos en los pueblitos que en las zonas urbanas. En las zonas que eran consideradas enclaves chavistas, Paula, que hay gente que decía, pero ¿para qué vamos a mandar boletas para allá? Ya, ya no va a votar nadie, ¿no? Y sacamos más votos que en las elecciones presidenciales pasadas. O sea, esto es una rebelión cívica, sí, claro, ciudadana, de unión del país muy poderoso. Y es un mandato, es un enorme, claro, mandato.
¿Y qué pasa ahora? O sea, esto es un hecho político de una gran trascendencia. Pero pues obviamente el régimen, como ya decíamos, ha reaccionado con furia. ¿Y qué pasa ahora? O sea, porque obviamente han anunciado causas criminales, si no estoy mal, contra los organizadores y toda esta intimidación usual. Pero ¿qué pasa ahora? Y como decía Juan Carlos, con el proceso, digamos, electoral, Estados Unidos interviniendo en todo esto, un poco presionando para que sean elecciones libres y competitivas en Venezuela, pero hay una gran incertidumbre y el régimen, pues claro, como ya decíamos también, pues está muy asustado de lo que acaba de pasar y pues estamos otra vez como en un momento como de, ¿y ahora qué sigue, no?
Sí, sí, yo quisiera complementar un poquito el comentario, la pregunta de Luis Guillermo, María Corina, porque viendo esto históricamente, ha habido muchos picos de entusiasmo en el ejercicio de tratar de salvar la democracia en Venezuela. Empezó el paro petrolero, luego todas las marchas y protestas, luego vino la época del gobierno interino de Juan Guaidó, en fin, y todos esos ímpetus hay veces terminan, o muchas veces han terminado en frustración, y llegamos a este nuevo ímpetu de esperanza, donde se ve un poquito la luz al final del túnel, donde además, como decía hace un momento, tú has sido independiente, pero te han dejado sola en algunos aspectos. Es decir, si uno mira las 50 mesas de acuerdos o de negociación que ha habido entre grupos de la oposición y el régimen con intervención de otros países, no, 20 Venezuela y María Corina no están en la mesa, ¿no? Principalmente porque tú has mantenido una independencia y porque te tienen pavor. O sea, todo el mundo sabe que contra María Corina nadie se quiere medir. Entonces, aquí se está dando un fenómeno de una nueva, como decía hace un momento, se repotencia, se reconfigura el mapa de la legitimidad, no te pueden desconocer. Hay un consenso, 92% de la población votando a favor de María Corina para que sea la candidata que enfrente al régimen en las próximas elecciones, y unos países parqueados al lado que están quedando medio. La comunidad en general como que también quedó tan sorprendida como el gobierno, ¿no? Como el régimen. La comunidad internacional hizo unos acuerdos diciendo, mire, liberamos unas sanciones, liberamos unas restricciones, con tal de que haya unas elecciones libres. Tenemos las elecciones libres más cerca de lo que las hemos tenido nunca, pero el régimen está amenazando con incumplir y los garantes, la comunidad internacional, está todavía por definirse completamente y afirmativamente sobre lo que quiere hacer. Estados Unidos dio un término para que el gobierno de Venezuela o régimen diga...
Que es este mes, ¿no?
¿Cuál es su plan de elecciones? Y la Unión Europea dijo, yo defino más adelante si levanto o no las sanciones. Creo que esto es lo que en inglés se llama un tipping point, es un punto de inflexión, donde la moneda está girando y hay que empujarla para que caiga del lado correcto de la historia.
Yo lo creo igual que tú. Yo creo que el 22 de octubre es un cierre de un ciclo político, social, y el inicio de una nueva etapa. Algunos se resisten, obviamente, y es normal, ha sido siempre así en la historia. Efectivamente, el régimen yo creo que está recalculando, porque si ellos sí olían que algo venía, y fíjate que la iniciativa de buscar esa írrita inhabilitación fue anticipando que podía haber un apoyo popular, y ellos creyeron que con la inhabilitación iban a quitarme votos, porque la gente, y además porque en el pasado les funcionó con otras personas que inhabilitaron ex antes de la elección. Y aquí pasó todo lo contrario. O sea, la gente dijo, ya va. Si no la quieren a ella, pero yo sí la quiero, con más razón entonces la apoyo, ahora sí voto en la primaria. E internacionalmente, un poco eso que tú decías, Guillermo, la gente estaba como, había pasado un poco la página, había puesto Venezuela como en suspenso. Digo, pero si estos tipos son capaces de una decisión tan burda, es porque realmente tienen miedo. Entonces, de la noche a la mañana, eso fue el 30 de junio, el anuncio de la inhabilitación, que por cierto, a mí nunca me la han notificado. O sea, el papel claro. oficial no existe.
Eso fue una declaración. O sea, no hay una resolución ni una...
No, nada.
De ninguna naturaleza, claro.
Un funcionario de quinta que le informa a un diputado de sexta, ¿no? Entonces, esto es una cosa loca. Pero lo que esto generó fue mucha indignación, mucha rabia en la gente. Ya va, ahora con más razón. Y le dieron una dimensión de desafío a la primaria, de reto al sistema. Entonces, han ido cometiendo muchos errores. Luis Guillermo, esa decisión absurda de decir, ah, no, la primaria no existió. Hay gente que le decía, bueno, oye, estos son unos tipos que dicen, la ley de la gravedad no existe, pues que te cae el piano encima, ¿no? Entonces, y la gente más bien se burló de esa decisión. Porque al final le perdieron el miedo. Eso es muy interesante, un país que le ha perdido el miedo y que su mecanismo de control social están muy, muy debilitados. Entonces, tú tienes razón, esto es un pico de entusiasmo como en el pasado y ahora tenemos que asegurarnos que el momento sigue creciendo, Juan Carlos. Ahora, eso parte de entender dónde estuvieron nuestros errores en el pasado y dónde tuvimos aciertos. Y ahí actuar con una gran humildad y entender que, sí, el país decidió volver a confiar, pero aquí nadie da cheques en blanco. Ya este país no da cheques en blanco. Y eso es muy bueno. Eso es un gran logro. Y nuestra política que tenía, nuestra estrategia que tenía varias fases, hemos ido avanzando. La primera era lograr levantar al país, entusiasmar, crear la expectativa de un cambio posible y que eso se convirtiera en la base de un movimiento social, que obligara a un proceso de primarias como efectivamente ocurrió. Lograr por la primaria la renovación de un liderazgo, resolver una crisis de representatividad de la oposición que tiene muchos años, que estaba generando además graves problemas de interlocución internacional. Y ahora, como tú dices, tienes un liderazgo con representatividad, con legitimidad. Y vamos a una tercera etapa, y es como tú alineas todos los stakeholders convencionales y no convencionales, los que han estado con nosotros en el pasado y los que no. Y obviamente ahí entran en juego muchos gobiernos de la región, claro, que diversas razones pueden sentirse cercanos a Maduro, ideológicamente, por negocios, por afinidad, por historia, lo que sea, pero que al final a esos mismos gobiernos les conviene una resolución pacífica del conflicto venezolano.
Sí, pero como el mundo no es de blancos y negros, ¿no? O sea, hay una cantidad de grises en el medio. Estamos en, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tiene encima de la mesa una guerra en Ucrania, ¿no? Un problemón con Israel y Hamas, y unas elecciones que se vienen, y dentro de los Estados Unidos quien toma la decisión también hay una división interna, es decir, es mucho más, puede ser un poquito más radical y más determinante, más afirmativo el Departamento de Estado que la Casa Blanca, ¿no? En la toma de decisiones. Y aquí, en el caso colombiano, para que vayamos un poquito metiéndonos al rol de Colombia, el rol de Gustavo Petro, si uno dijera con quién se alinearía Petro podría fácilmente alinearse con Maduro y con como se ha alineado con...
No, pero ya está alineado con Maduro, ¿cómo así?
Exacto, no, pero tiene una encrucijada, Paula, y es que Petro fue en algún momento dado por una vía administrativa sacado de un cargo de elección popular, lo que lo condujo a pedir medidas de protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él se siente un abanderado de la intocabilidad de los gobernantes y dirigentes elegidos por voto popular.
Sí, pero
Entonces,
de los de izquierda. O sea, porque eso es
no,
súper acomodado.
no, no puede ser como puede no ser. Yo creo que en algún momento le oí a Petro decir algo en contra de las inhabilitaciones en Venezuela. Entonces, ahí hay un hilito que yo creo que se puede jalar. Yo creo que dentro de todo esto tenemos una relación que es no solo innegable, es inevitable entre Colombia y Venezuela, donde tenemos un presidente que está buscando causas afuera, porque las de adentro un poco las deja de segunda prioridad. Y creo que es una oportunidad para buscar todos los medios para que el gobierno de Colombia pueda, no, primero, no interponerse en el desarrollo normal de este proceso democrático y además eventualmente pueda llegar a encontrar una causa que le permita. No va a actuar en contra del régimen de Maduro, estoy seguro, pero yo creo que sí se puede defender. Yo creo que aquí hay que sacar al aire a flote los principios más que las personas.
A ver, yo no quiero dejar de tocar el tema de Estados Unidos antes de entrar en el fascinante tema de Colombia. Efectivamente, como tú dices, Estados Unidos tiene varios conflictos afuera, tiene uno en Ucrania, sí, pero resulta que el aliado de Putin en este hemisferio es precisamente Maduro. Tiene un
Sí, claro.
problema con Israel, grave, sí, en el conflicto en Medio Oriente, pero resulta que el gran aliado de Irán en este hemisferio es Maduro. Y están operando libremente en Venezuela. Y Venezuela se ha convertido en una especie de santuario para que estos grupos, incluso grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, operen, hagan lavado de dólares, puedan insertarse en un sistema financiero internacional antes de las sanciones a Venezuela, puedan obtener pasaportes, puedan tener una cantidad de servicios que ofrece el Estado. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de la seguridad nacional, o sea, Maduro y el régimen es un problema hemisférico. Si lo ves desde el punto de vista energético, que algunos piensan, ah, tenemos un problema, una crisis energética mundial, hay que comprar el petróleo a Maduro, por el amor de Dios. ¿Sabes? Estos tipos quebraron PDVSA. No hay manera que Venezuela aumente sustancialmente la producción de petróleo y gas y se convierta en un proveedor confiable, competitivo de energía bajo este sistema, que además ha puesto a nuestro país en el último lugar mundial en Estado de Derecho. Entonces ustedes me dirán, ¿qué board de una empresa transnacional seria va a aprobar meter miles de millones de dólares en un país donde no hay Estado de Derecho?
Había
Y si lo ves.
un viejo chiste, perdóname que te interrumpa, pero que no lo puedo dejar pasar, que decía que había una competencia entre Colombia y Venezuela a ver cuál país llegaba primero al millón de barriles. Si Colombia o
Subiendo
Venezuela.
Venezuela. Bueno, el chiste más trágico ahorita es que los dos países. La producción petrolera la
Está por debajo del
superaron.
millón.
Bueno, exacto, los dos por debajo del millón, pero además otra cosa, la industria petrolera, tanto colombiana como Venezuela, ha sido superada por otra industria, que es la cocaína, y eso nadie
Claro.
lo quiere decir. Y finalmente, el tercer tema que quiero hablar en el caso de los Estados Unidos, es la migración, que se convierte en un tema de política interna en el contexto de que ya arrancó una campaña electoral que va a ser muy intensa en los Estados Unidos. Entonces, creer que tú puedes parar la migración lanzándole unos reales a Maduro es no entender nada. No entender nada. Miles y miles de venezolanos arriesgan su vida a las vejaciones más horribles del Darién y otras experiencias en distintos países porque están buscando un futuro. Un futuro. No es un tema nada más de plata. No es nada más de repartir unos bonos. Entonces, solo pararemos la migración y se va a revertir el flujo migratorio cuando haya un cambio político. Y yo creo que eso cada vez lo entienden más los gobiernos del hemisferio, no solo los Estados Unidos, sino también Colombia. Y ahora entrando allí, ustedes me preguntan, ¿con quién se alinearía Petro? Bueno, yo creo que con Petro. Yo creo que con Petro. Y al final, ¿dónde están los intereses del gobierno colombiano hoy? Y si bien, insisto, puede haber una afinidad ideológica, el conflicto venezolano ha ido en escalada. Lo que está ocurriendo en la frontera es aterrador, es decir, una frontera que además se ha ido expandiendo, esa zona gris. Hoy en día el ELN tiene más hombres en Venezuela que en Colombia. Entonces, plantear una paz total sin la participación efectiva de Venezuela, eso no va a existir jamás.
Correcto.
Y si de verdad, y además, obviamente, la presión migratoria y los servicios que demandan los venezolanos en Colombia, más el hecho de que se convierte en un problema interno, porque 3 millones de personas son mucha
Muy
gente
mucha gente.
exigiendo una dirección, posiciones políticas. Entonces yo sí creo que Petro puede ser una figura que tenga un rol que jugar positivo si él lo quiere, si él toma esa decisión. Y creo que además podría darle rédito interno si adopta una posición firme alrededor de lo que son las prácticas democráticas y sus instituciones. Y recordemos que el 25 de abril hubo la conferencia internacional en Bogotá, donde estuvieron 20 países, fueron muchos países aliados de Maduro, cercanos a Maduro,
Sí.
y todos coincidieron en que no puede salirse de una ruta electoral con ciertos estándares internacionales.
Sí,
Pero yo
yo
tengo ahí una cosa,
sí.
pues Guillermo Chiquita, y es, digamos, un poco la lectura mía es providencial que se alineen las elecciones en Estados Unidos con las elecciones en Venezuela, porque están permitiendo que esta discusión se dé. Los dos tienen elecciones presidenciales el otro año, pero yo siento un poco, María Corina, que Estados Unidos gana con cara o con sello. Gana
Gana
con cara o con sello.
okay.
Digamos, es el. Si logra ser el articulador de unas elecciones libres en Venezuela después de, no sé, casi 3 décadas, pues es un logro inmenso de Estados Unidos en ese rol, digamos, de policía del mundo, pero en particular de la región. Y todos, yo creo que salimos y vamos y abrazamos a Biden y le damos un beso. Pero creo que también si el proceso no avanza y si, como está haciendo en este momento, la administración de Maduro desconoce los acuerdos y tienen que volver a imponer sanciones, pues también ganan porque nuevamente ejercen ese rol de policía y tienen una posición más fuerte internamente sobre el tema de migración, que yo estoy de acuerdo contigo, ese es el tema de fondo. El tema no es el tema de los barriles de petróleo. Ellos han desarrollado una cantidad de yacimientos y unas reservas importantísimas. El tema acá es la migración y es un poco la presión interna sobre la política que está. Siento que del lado de Maduro, ellos, pues acá hay una salida negociada para lo que yo creo que es el fin de esto, y es que se puedan ir con una plata y gozar de unas libertades, porque tienen plata suficiente ahorrada para muchas de las generaciones que vienen, y eso sería, digamos, como la paz, ¿no? Y es que se puedan ir y que le dejen el país a los venezolanos que quieren construir país y que quieren un futuro para las nuevas generaciones. Pero si les vuelven a imponer las sanciones, también tienen un discurso, ¿no? De victimización que les ha servido para justificar mucho de las malas políticas y mucho del desastre económico en el que está Venezuela.
Fíjate, yo no creo que un escenario de una consolidación de un sistema mafioso que lleve a Venezuela a una situación de aún mayor devastación sea redituable para los Estados Unidos ni para ningún gobierno de la región, porque eso implica, va a significar uno, que la migración va a crecer dramáticamente. Y es un tema crucial, como tú dices, porque además este régimen se va a radicalizar y la presencia de factores y regímenes extracontinentales se va a hacer mucho más evidente como un desafío al orden mundial democrático, a las democracias de Occidente. Creo que eso también no es, eso sería una gran derrota, ¿no? Y porque además, si bien estoy de acuerdo que en el corto plazo Estados Unidos tiene una situación de seguridad energética favorable, esto no es sostenible. El fracking ya pasó el peaking, ya está, ya empieza a caer. Y Estados Unidos va a necesitar proveedores de gran escala y confiables y de bajo costo. Y no hay otro como Venezuela. O sea, si tú quieres ver esto a 2, 3, 5 años, como debe verse estos procesos, Venezuela asume un rol estratégico en materia energética. Ojo, no solo para Estados Unidos, también para Colombia. Ustedes necesitan gas. Trinidad necesita gas y Venezuela es el quinto país con reserva más alto de gas en el planeta.
y lo vamos a estar más rápido que tarde.
Absolutamente.
No, y no solo
¿dónde está el
no solo gas y petróleo? Eso, no solo gas y petróleo, no, sino todos los minerales que si no los toma Estados Unidos, sino los toma China.
Lo está tomando China, y ese es el punto, Juan Carlos, que todo el mundo está subestimando el rol que China ha adquirido, no solo en el resto de América Latina, sino en Venezuela, en materia de los minerales y otros recursos. Entonces, yo sí creo que aquí hay un tema de orden geopolítico, que hay un tema económico, hay un tema de política interna, y al final está un tema que mucha gente siente que no es relevante, que es el de los derechos humanos, la dimensión ética, humanitaria, que sí hay gente, que le duele y que actúa con base en ello. Y yo lo estoy viendo en el Congreso de los Estados Unidos, en distintas agencias, en la opinión pública, que al final la tragedia humanitaria en Venezuela les pega y con base en ello actúan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí está el gran desafío, y yo asumo allí la mayor responsabilidad: alinear los intereses de todo el mundo. Los que están por razones económicas, los que están por razones de seguridad, los que están por razones políticas, geopolíticas y humanas y éticas. Y decirle: a todos nos conviene, a todos nos conviene una transición ordenada. Que tienes que hacer compromisos, que tienes que dar garantías, bueno, si son las negociaciones, que habrá que tragar en algunas cosas, pues habrá que tragar, siempre y cuando el propósito sea lograr establecer un país donde exista justicia, donde no haya impunidad, donde no es que se olvide y aquí no pasó nada, porque sí pasó, y un país donde exista prosperidad y oportunidad para todo el mundo, y desde luego un contexto de libertad.
María Corina, qué conversación tan... Te confieso que más de una vez en la conversación se me ha hecho un nudo en la garganta del respeto, de la admiración y del... lo profundo de las cosas que nos has dicho. Como te contamos al comienzo, nuestro podcast siempre termina con unas recomendaciones. Y quisiéramos pedirte que a nuestros oyentes les hagas una recomendación de la naturaleza que quieras. ¿Qué quisieras? Este podcast es un podcast, como te dije, 100% independiente. No tiene ni siquiera una inclinación política definida. Somos un grupo de amigos conversando libre e informadamente, y somos independientes como eres tú, y nos escucha mucha gente. Entonces, yo quisiera que del lado de María Corina, nuestros oyentes oyeran o recibieran una recomendación del estilo que quieras.
¡Wow! ¡Qué difícil! Ya está, ahora me pongo a pensar, ¿qué es lo que más bien me ha hecho a mí en estos últimos años? Y comenzó con la pandemia. Y yo empecé a hacer algo que jamás en mi vida pensé que podría hacer, y es sembrar. Sembrar.
Ah, muy bien.
Agarré un terrenito, un pedacito de terreno en casa de mi papá y mi mamá, que tienen una casa a las afueras de Caracas, una casita, y me puse a sembrar. Y Gerardo, mi esposo, dice que esa es la única manera que aflojo el celular, porque tengo tierra hasta aquí. Pero fue un proceso para mí de descubrimiento, porque a mí nunca se me daban bien las matas.
¿Y qué sembrabas? ¿Jardín o plantas de comida?
Lechuguitas.
Hierbas, lechuga, rábanos. Mi papá le fascinaban los rábanos. Entonces, todas las variedades de rábanos más raras, y mis hijos, mis amigos me mandaban sobrecitos de Y déjenme decirle, esa idea de tomar el riesgo de poner semillas sin saber qué va a pasar ahí, ¿no? Y después cuidarlas, verlas crecer, disfrutarlas. O sea, para mí fue toda una experiencia, ¿no? Espiritual incluso. Y súper terapéutica, Paula. Y la verdad que lo recomiendo mucho, porque uno se obliga a pensar, a reflexionar y olvidarte de lo inmediato y de lo urgente, y concentrarte en lo que te mueve. Así que se lo recomiendo. Así sea.
Maravilloso, buenísimo.
En una macetica.
Buenísimo. Paula, ¿cuáles son las recomendaciones suyas de hoy?
Bueno, las mías son bastante más parroquiales. Hay un teatro que se llama Cinemanía en Bogotá, en donde sábados, domingos y festivos a las 11:30 siempre tiene una película para niños. Funciona súper bien, es barata la boleta, todo está bien organizado, y para quienes tenemos niños chiquitos, estamos en dos grandes estrenos, por favor poner atención, Trolls 3 y la nueva película de Paw Patrol. O sea, esas dos son súper recomendaciones. Y otra recomendación es, quienes tienen iPhone, si le jalan desde la esquina de arriba para abajo, sale una opción que se llama Enfoque. Y hay una versión que se llama Sueño. Entonces uno dice, yo solamente quiero que me timbre, si es mi esposo, mi mamá, el que quiera que le timbre, son los únicos mensajes de WhatsApp y las llamadas que entran. Y eso permite que uno pueda dormir un poquito mejor. O sea, creo que es buena recomendación para todos.
También.
Buenísimo. Luis.
Bueno, no, yo también me voy a ir a lo más mundano. Me encantó tu recomendación, María Corina. Me parece que es realmente una cosa espiritual importante. La jardinería, por un lado, pero también la agricultura, así sea urbana. Yo sí quisiera, digamos, irme a la otra punta, que es la punta, digamos, de los restaurantes. Aquí hay unas taquerías nuevas que están montando en Bogotá que se llaman Renata Tacos, que son taquerías muy modestas, son casi que de barrio las taquerías. Hay ya tres, una en la 116 con 19, otra en la cuarta con 66 y la otra en la 11 con 85. Bueno, bonito y barato. Ahora sí está la invitación.
Como nos gusta a nosotros.
Bueno, buenísimo. Yo también me quiero ir por el lado gastronómico. Y quiero, un poco movido por esta conversación con María Corina el día de hoy, resaltar que cuando uno está fuera de su país, una de las cosas que más falta le hace es la comida. Y hay una oferta importante de gastronomía venezolana en Colombia. Muchas de las personas que han migrado, todas diría yo, tienen la obligación pues, de buscar un medio de subsistencia. Y la comida tiene dos cosas muy importantes en la conversación de hoy. Número uno, es un factor que une, que construye nacionalidad, que mantiene calientito el corazón de quienes han sufrido por la diáspora, por toda la tragedia que hemos hablado. Pero también la comida, no hay que olvidar que durante toda esta tragedia que ha vivido Venezuela, la comida ha escaseado. Y la comida, en un momento dado de este conflicto, se volvió un instrumento de coerción política, ¿no? Y un instrumento de control social y un instrumento de violación de los derechos de las personas. Es decir, en Venezuela, recuerdo haber tenido una conversación con una señora que me contaba una vez que ante la ausencia de poder conseguir, por ejemplo, harina, las madres en muchas partes habían vuelto a moler maíz, ¿no? al molino. Entonces, creo que hay que hacerle un homenaje a la comida venezolana, que de hecho es deliciosa, y en Colombia hay muchas personas que cocinan comida venezolana, y yo quiero recomendar una en especial, una cuenta de Instagram que se llama Doctor Chef Bogotá. Doctor Chef Bogotá, lo conozco, es un amigo mío, una persona que es un médico, pero que además le gusta la cocina, por eso se llama Doctor Chef la cuenta, y hace una comida absolutamente deliciosa, ya no solo venezolana, sino española, y tiene otros secretos culinarios importantes.
Y me van a matar aquí mis compatriotas, pero les quiero decir una cosa, y es la verdad. Hay que aceptar la verdad en toda su crudeza.
No se metan con las arepas.
Las colombianas. Esa es la verdad, hay que reconocer las cosas como son.
No, y las hallacas también.
Tienes razón.
Y las hallacas también, es verdad.
Y los tequeños, no te quiero ni decir.
No, bueno, los tequeños.
Sí, bueno. Hay que aceptar la realidad como es.
Esto es como nuestro problema del pisco. Yo acá insisto que las arepas son colombianas.
No, pero la arepa...
Eso no hay nada que hacer, Paula. Esa pelada está perdida.
La arepa colombiana es solo harina, solo es masa, puede ser amarilla, no. Puede ser blanca, puede ser más gruesa, más delgada, pero la arepa venezolana
es otra dimensión.
Toda la gastronomía del mundo junta ahí con la reina pepiada.
Es otra dimensión, es otra categoría completamente diferente, eso sí hay que ser claros.
A Paula nos la vamos a traer por acá y le vamos
a... Sí, hay que someterla a una terapia intensiva.
Las andinas, las llaneras, las de oriente, las de...
Mira, María Corina, no me quieres empezar. Las de choclo, las de queso que se expande, La boyacense. Mira, yo también tengo cosas para
Ahora,
mostrarte, María Corina. Cuando quieras
esa pelea
hacemos
sí,
un tour de arepa colombiana.
Se volvió a desatar el conflicto. Bueno,
bueno, muchas
María Corina.
gracias. Los quiero
muchas gracias.
María
María Corina,
Corina,
gracias.
de corazón, te abrazo.
Un abrazo gigante, gracias
Mira,
por.
quisiera ser venezolana para votar por ti.
Bueno, la Gran Colombia, chica,
Exactamente.
Un beso grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Cuídense.
Adiós.
Gracias a todos.
Chao.
Hasta luego.
Thank you.